al señor José Borrell, que es ministro de Exteriores en funciones. Señor Borrell, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Hola.
Hola, hola.
Esto es. Sí. Señor Borrell, esto hay una expresión catalana que lo más a su rollo, ¿no? Hay mucho ruido, ¿eh?
Sí, sí, bolso rollo.
Dígame, usted como ministro de Exteriores, por lo tanto, es el que de forma más directa mira las repercusiones que tiene para España la actuación de algunos países de su justicia independiente o de su policía o de sus autoridades. La declaración ayer en Gran Bretaña, conforme era una petición desproporcionada, la extradición de la señora Mosatí, que luego fue matizada, todo hay que decirlo.
No, más que matizada. No, luego fue estrictamente corregida, con otra nota diciendo que el uso que se había hecho de la palabra desproporcionado era
erróneo, sí.
Incorrecta, y que simplemente lo que había dicho National Criminal era que se pedía más información a las autoridades españolas, ¿no? Bueno, por una vez los británicos han aceptado que lo que habían dicho era incorrecto, que era un error del órgano administrativo que había utilizado esta expresión, y que lo único que hay de momento no es que se haya rechazado la orden, no es que la califiquen de una manera o de otra, sino que hay simplemente una petición de mayor información. Aquí paz y después guerra.
¿Cree usted que la afirmación ayer del presidente del gobierno en funciones acerca del control de la fiscalía entorpece, dificulta o facilita las pretensiones de los abogados defensores del señor Puigdemont y entorpece su extradición?
Bueno, creo que una vez más hay, como decía antes, molso rollo, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que todo el mundo conoce. ¿Cómo no las va a conocer el presidente del gobierno? La fiscalía no es un órgano del poder judicial. No es un órgano que trabaja en la administración de justicia, pero no podemos decir que la fiscalía tiene el carácter de órgano o de poder, no de órgano, de poder independiente. Al presidente del Tribunal Supremo no lo nombra el presidente del gobierno. En cambio, al fiscal general del Estado sí que lo nombra el gobierno. Debe haber alguna diferencia. ¿Quiere esto decir que la fiscalía está a las órdenes del gobierno para hacer lo que el gobierno le diga? No. La fiscalía tiene autonomía funcional, está plenamente reconocida en su estatuto. Pero también dice su estatuto, creo que es el artículo 8, donde, entre otras cosas, dice que el gobierno podrá instruir o solicitar, no sé qué verbo utiliza, a la fiscalía para que emprenda actuaciones en defensa del interés general. O sea, que el gobierno le puede decir a la fiscalía: ¿qué le parece a usted si haga esta actuación? Porque hay razones de interés general que así lo solicitan. O sea, no es que le pueda dar una orden que la fiscalía deba seguir ciegamente, ¿no? Sino que le puede dar indicaciones, instrucciones, solicitudes, guiar su acción en defensa del interés general. Y los fiscales sabrán cómo reaccionar ante eso. Por lo tanto, la fiscalía tiene una plena autonomía funcional, pero puede recibir del gobierno indicaciones sobre actuaciones concretas que el gobierno entienda que son necesarias en defensa del interés general. Eso no se lo puede decir a un juez. Por lo tanto, hay una diferencia clara. Fiscal y un juez.
¿Y cree que es lo mismo esto que me está diciendo usted a lo que dijo ayer el señor Sánchez?
Bueno, yo creo, por lo que yo no lo que sé que dijo el presidente del gobierno ayer, es que el gobierno lo nombra, que el fiscal general lo nombra al gobierno, lo cual, artículo 124 de la Constitución, es una verdad como la... Vamos, es cierto, ¿no?, que lo nombra el gobierno. ¿Qué se deduce de eso? En eso el presidente del gobierno no dijo nada, no dijo: lo nombra el gobierno y por lo tanto está a las órdenes del gobierno y hace lo que el gobierno le diga. No, eso no lo dijo.
No lo dijo.
Dijo: el fiscal general lo nombra el gobierno. Y hubiera podido desarrollar después la idea de que el hecho de que lo nombre el gobierno implica que precisamente por eso, según el propio estatuto fiscal, le puede pedir que actúe en defensa del interés general. Pero eso, cualquier persona bien intencionada que escuche eso y no le busque tres pies al gato, lo debe poder entender. Yo lo entiendo así. Bueno, quizá porque yo me sé el artículo 8 del Estatuto de la Fiscalía. Eso no es verdad que el Estado, que el Gobierno puede pedirle a la Fiscalía que inicie procedimientos. Esa es la palabra concreta, en defensa del interés general.
Sí, pero una cosa es eso, que es, eso lo dices, eso es textual en el Estatuto Fiscal. Pero una declaración en la que das a entender, yo voy a un intento de arrogarte la captura, de iniciar la captura del señor Puigdemont, a la petición de explicaciones por parte del entrevistador, él dice, ¿de quién depende la Fiscalía? Del presidente del Gobierno, ¿no? Pues eso.
¿De quién depende o quién la nombra?
¿De quién depende, dijo? ¿De quién depende?
Bueno, pues ahí pues podemos atribuirlo a las diferentes interpretaciones que se le pueden dar a los verbos, pero la idea es clara. La Fiscalía depende del Gobierno, depende en el sentido de que recibe órdenes. Vamos a ver, la abogacía del Estado sí depende del Gobierno. La abogacía del Estado es el abogado del Estado. Bien, yo le digo a mi abogado, cuáles son las líneas que debe utilizar y tomar en consideración en la defensa de mis intereses. La Fiscalía no es lo mismo. La Fiscalía no es un órgano que recibe instrucciones concretas de actuación, pero sí puede recibir peticiones para que inicie actuaciones en defensa del interés general. Eso no es lo mismo, pero no es lo mismo tampoco que la relación que hay con un juez. Por lo tanto, cuando se dice, no, es que la Fiscalía es independiente del Gobierno como lo es el Poder Judicial, pues no, tampoco es eso, tampoco es eso.
Bueno, digamos que no es independiente, pero sí es autónomo.
Es, naturalmente, tiene autonomía funcional, exactamente, muy bien,
No son subordinados.
Tiene autonomía funcional, en el sentido de que el Gobierno le puede decir al fiscal, debería usted iniciar estos procedimientos en defensa del interés general. Por ejemplo, en el caso del señor Puigdemont, sería bueno que estudiase de qué manera se puede proceder a pedir su extradición. Eso es claro que lo puede hacer. Claro, el fiscal general actúa en el marco, como usted dice muy bien, esas son las palabras correctas, de su autonomía funcional. Pero una cosa es la autonomía funcional y otra cosa es la independencia.
Pues hoy, de todos los analistas que he leído, el único que da esa interpretación es usted, señor Borrell, porque todos los demás dicen lo contrario.
¿Dicen lo contrario?
Editoriales de todos los periódicos. Se es muy crítico con esta afirmación que ha hecho, con la afirmación que hizo ayer el presidente del Gobierno de Funciones.
Pero no sé si me explico. Creo que si queremos analizar las cosas en su correcta dimensión, hemos de aprender a distinguir lo que es la subordinación, lo que es la dependencia, lo que es la autonomía funcional y lo que es la independencia. El Poder Judicial es independiente. Ni a los jueces los nombra el Gobierno, ni a los jueces del Gobierno les puede dar ninguna indicación. Esa es la independencia. La Fiscalía es independiente en el sentido de que va por libre, hace lo que le parece y el Gobierno no le puede dar ni siquiera una indicación para que proceda a iniciar actuaciones en defensa del interés general. Pues no, por eso usted lo ha dicho, si las palabras que usted ha utilizado son las correctas. Es, desde el punto de vista de su funcionamiento, tiene autonomía funcional. Criterio es su criterio, pero eso no quiere decir que viva al margen de y sea independiente de, ¿no?
Pues, bueno, quedan subrayadas sus palabras para que sean
mire, yo no debidamente, soy jurista, pero
debidamente interpretadas. No, yo tampoco.
Cuando leer dos artículos y con un poco de buena voluntad se entiende.
Hoy hemos conocido partes del sumario de la investigación sobre los CDRs. ¿Y en qué sentido le alarma a usted las informaciones que se conocen, las declaraciones que ellos han hecho? En el sentido de que pensaban asaltar el Parlamento con connivencia con el señor Torra, quedarse dentro, en fin, bla, bla, bla.
Bueno, pues claro, naturalmente forman parte de la dinámica que se vive en Cataluña, donde puede haber grupos que con más o menos fantasía o con más o menos capacidad, yo no lo sé, se pueden plantear actuaciones de perturbación del orden, en algunos casos con muy poca fantasía, nada de fantasía, sino mucha realidad, que es lo que hemos visto en las calles de Barcelona y otras ciudades estos días pasados, ¿no? Actuaciones violentas. Todavía la Gran Vía de Barcelona está cortada al tráfico, hace ya días, por una acampada de jovencitos que con megáfonos gritan que esto es una dictadura y carecen de libertad de expresión. Bueno, si eso fuera una dictadura, a buenas horas estarían acampados una semana cortando el tráfico por la Gran Vía, ¿no? Pero ¿cuánto de fantasía hay en esa presunta actuación y cuánto hay de realidad operativa? Tampoco es una cosa que se haga así como así, ¿no? De ocupar un parlamento durante días, etcétera. No lo sé.
No, ya lo acercaron una vez, ¿eh?
No, una cosa es acercarlo, otra cosa es ocuparlo, atrincherarse dentro, con el presidente de la Generalitat dentro. Son palabras mayores. Yo no sé cuánto hay en eso de autofiguración épica. Hay mucho de eso, ¿no?, en algunas personas. Y sobre todo cuando se vive en esos momentos de excitación emocional que desgraciadamente tiene una parte de los que actúan en ese sentido en Cataluña, ¿no? Como la señora Paluzzi diciendo que la violencia nos viene bien porque así tenemos visibilidad, ¿no? Encendemos hogueras y quemamos 600 contenedores para tener visibilidad. Bueno, pues sí, visibilidad tienen, claro que la tienen. No les favorecen nada, ni a ellos ni a nadie, pero desde luego visibilidad sí que tienen.
¿Usted sería partidario de mantener los acuerdos que tiene el PSC con Junts per Catalunya, con el partido del señor Torra o la formación electoral del señor Torra en 43 ayuntamientos de Cataluña?
Pues depende cuál sea la alternativa. Mire lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Hemos pactado con la señora Colau porque la alternativa era que gobernara el señor Maragall. Y, francamente, yo soy muy crítico con la señora Colau, lo he sido siempre, desde que la califiqué en el 2017, y no tengo ningún entusiasmo por gobernar con ella, pero si la alternativa es que el alcalde de Barcelona sea el señor Ernest Maragall y el PSC no pueda influir en la acción de gobierno, en la vida no siempre hay que escoger entre lo bueno y lo mejor, sino entre lo menos bueno y lo peor.
Si tuviera que llegar a algún tipo de acuerdo con ellos en el Parlamento, ¿lo haría?
Depende de algún tipo de acuerdo. Tendría yo hasta que especificarme de qué.
Investidura.
¿Investidura de quién?
Del señor Sánchez.
Yo creo que acuerdos con los partidos independentistas, ellos mismos han cerrado todas las vías. El señor Sánchez lo ha intentado. El gobierno del señor Sánchez, del que yo he formado y formo parte, en lo que ha sido para mí un inmenso honor, como ser el de representar a España en el mundo, un inmenso honor que quiero agradecer, intentó llegar a acuerdos en el marco de la Constitución. Y no fue posible porque se le planteaban acuerdos fuera del marco constitucional. Y a partir de ese momento se interrumpió la búsqueda del acuerdo. Y me temo que después lo que han dicho y hecho no van a salir de este marco mental y van a plantear acuerdos que desbordan la Constitución y, por lo tanto, no los habrá. No los habrá como no los ha habido.
Fernando Jauni, que es viejo seguidor suyo, le quería hacer una pregunta.
Hola días, señor Borrell, ¿qué tal?
Muy bien.
Buenos días. Yo creo que Josep Borrell, que es ministro de Exteriores en funciones y además ministrazo in pectore de Asuntos Exteriores
a ver si algún día esto funciona.
Porque eso ya está. Bueno, claro, es que tiene que funcionar. Todos estamos en funciones en la Unión Europea y en España, pero bueno. Yo creo que usted no hubiese cometido algunas precipitaciones. Estas declaraciones del presidente creo que es una. Pero fíjese que antes hubo una declaración.
Pero ya las hemos aclarado, ¿no?
Espere, a ver si me aclara otra. Es que la vicepresidenta Carmen Calvo en unas declaraciones dijo que el deber de los Estados, hablando de la extradición de Puigdemont, que el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas lo ha pospuesto la vista hasta el 16 de diciembre, dijo que tenía el Estado belga tenía la obligación de colaborar y si no, el gobierno socialista tomará sus decisiones. Dijo, me parece que es textual lo que estoy diciéndole.
Bueno, si es textual, si es textual, más vale que no se lo parezca, que lo sea de verdad. Porque eso
bueno,
decir...
lo es, lo acabo de sí. tomar, porque estoy vale. mirándolo, sí. ¿Qué? Cuénteme algo.
No, ¿cuál es la pregunta?
La pregunta es qué decisiones puede tomar el gobierno español sobre una decisión que es una decisión judicial de los belgas, en cualquier caso, no es una decisión del Ejecutivo.
Pues frente a decisiones judiciales solo caben decisiones judiciales, afortunadamente para nosotros. Hoy vivimos en Europa, en un mundo donde las cosas ya no se resuelven con pugnas interestatales. Fíjese, la gran ventaja de la orden europea es que antes esas cosas se arreglaban de ministro del Interior a ministro del Interior. Y según que fueras más o menos amiguete del otro ministro, pues te lo extraditaban o no. Era un gobierno el que se lo pedía al otro gobierno. Y no había entre medias ninguna verificación, o muy poca, de las consecuencias del marco legal. Un ministro le pide al otro, oye, extradítame a fulanito. Y en cambio ahora los gobiernos no intervienen. Es una relación entre sistemas judiciales. Estamos creando un espacio judicial europeo, que son la interacción entre los sistemas judiciales de cada país. Y es un juez español el que se lo pide a un juez belga. Y cada país tiene una arquitectura judicial que hace que esas peticiones se tramitan de distinta manera. Ya ve usted, en Alemania resolvió un juzgado territorial de un Länder del Norte. En otros países es la policía quien primero filtra las peticiones. Cada país tiene su ordenamiento judicial y todos interaccionan entre sí. Entre sí, los gobiernos no intervienen. Si un gobierno o un ciudadano no está de acuerdo con una decisión judicial, utiliza los procedimientos de recurso dentro del sistema judicial, en este caso del europeo. O incluso se puede plantear la necesidad de reformar las euroórdenes, que están allí porque han sido decididas por el Consejo Europeo. Imagino que es a eso lo que se refería la vicepresidenta. Luego lo que no va a hacer es declararle la guerra a Bélgica, ¿no? Como algunos puedan imaginar, tomaremos medidas. No,
¿a cuál de las Bélgicas habría que declararle la guerra?
No, quiero varias. Decir que afortunadamente, a veces me lo dicen, ¿pero qué va a hacer el gobierno español contra el gobierno belga? Oiga, pues nada, primero porque el gobierno belga no ha hecho nada, no habrá hecho nada, son los jueces belgas los que lo han hecho. Y en Bélgica, como aquí, estamos intentando vivir en un mundo... Y esa es la base de nuestra libertad, esa es la base de nuestra garantía de que seremos respetados por los poderes públicos, de que los jueces son independientes de los gobiernos. No son los ministros del Interior los que deciden de detener o extraditar a alguien, son los jueces. Ese es el Estado en el que queremos vivir en toda Europa. Y como cada Estado tiene su sistema judicial, lo que hacemos es intentarlos... poner en contacto los unos con los otros para que construyan un espacio judicial europeo en el que los gobiernos no intervienen. Cuando me dicen, la orden que ustedes del gobierno han hecho, oye, nosotros no hemos hecho ninguna orden. Lo ha hecho un juez y le habrá contestado otro juez. Y si el diálogo entre jueces no nos gusta, tenemos la posibilidad de acudir a las instancias judiciales superiores, Tribunal Europeo de Justicia. Y si pensamos que el sistema está mal diseñado, que puede estarlo, desde luego perfecto no es, porque está todavía en sus fases iniciales de desarrollo, pues el Consejo Europeo puede revisar las directivas que han establecido este sistema de peticiones intrajudiciales en Europa.
Una cuestión que no por la que tengo cierto interés. ¿Cuál es la motivación para enviar a los reyes de viaje a Cuba al día siguiente de las elecciones? Durante una visita de 3 o 4 días. ¿Cuál es el interés, sobre todo?
Da la circunstancia de que la semana después de las elecciones se celebra en La Habana algo tan importante como el 500 aniversario de la fundación de la ciudad por los españoles. Es un momento, es un hito histórico. Que sea después de las elecciones o al día siguiente de las elecciones... Pues francamente no veo cuál es el problema, porque al día siguiente de las elecciones, que yo sepa, ya no hay elecciones, ya no hay debate político, ya hemos votado, el rey no tiene ninguna misión concreta que ejercer al día siguiente de las elecciones. Podría estar más preocupado si lo mandáramos el día antes de las elecciones, pero el día después no hay interferencia alguna con nada, ya pasó, ya fue. Y desde luego el aniversario de La Habana es que son esos días. Es que son esos días. Y cuando aceptamos la invitación, no sabíamos que iba a haber elecciones. Eso vino después. Y francamente, el hecho de que el día antes haya habido elecciones, no veo en qué entorpece el que ese viaje tenga lugar. Es un viaje muy importante para rememorar nuestra historia. El rey irá a Santiago de Cuba y rendirá homenaje allí a nuestros marinos muertos cuando la Armada americana hundió la armada del almirante Cervera, y a las Lomas de San Juan, donde reposan buena parte de nuestros soldados de infantería que murieron en combate con las tropas americanas, por cierto. Rendirá homenaje a la presencia de España en Cuba. Todo el mundo ha pasado por Cuba. No sé si han sido dos o tres papas los que han visitado Cuba. Lo ha visitado hasta un presidente de Estados Unidos, el señor Obama, un presidente de la República Francesa. Los duques de Edimburgo, los herederos de la corona británica, han pasado en visita oficial por Cuba. ¿Por qué no puede ir el rey de España, que tiene tantos lazos con ese país?
Pues pregúnteselo a todos los gobiernos que hasta ahora lo han impedido.
Pues ellos sabrán por qué, pero yo dudo mucho que...
Bueno, usted estaba en alguno, ¿eh?
Sí, pero no se ha presentado nunca la circunstancia de que se celebre el 500 aniversario de la fundación de La Habana. Eso ocurre una vez cada 500 años en fecha determinada, que es ahora.
Me parece muy interesante, usted ya lo sabe, ¿eh?, siempre que le entrevisto, porque me deja usted matizaciones muy... muy muy prudentes y moderadas.
Gracias, no siempre me lo dicen, ¿eh? A veces dicen que soy un... En inglés me llaman outspoken, que quiere decir que digo las cosas como las pienso, lo cual, por otra parte, también es cierto.
No, sobre todo yo alabo los equilibrios que ha tenido usted que hacer para justificar al presidente de su gobierno en el que...
Bueno,
todo el mundo considera que ayer fue un desliz muy, muy, muy importante.
Mire, si todos nos ponemos a interpretar lo que decimos en plan desliz, por ejemplo, yo ayer dije en Barcelona en un acto que en Cataluña tenemos un problema que hay que evitar, que es la deriva étnica o el conflicto étnico. También se le podría haber sacado punta a esta palabra, ¿no? Porque es una palabra fuerte. El conflicto étnico suena a Ruanda, ¿eh? Pero inmediatamente dije, oiga, estoy utilizando este término en el sentido de que hay un conflicto de raíz identitaria. Hay identidades, pues gente que siente su identidad catalana de una manera incompatible con la identidad española. Hay un conflicto étnico-identitario, ¿no? Pero alguien hubiera podido decir que estaba comparando lo que pasaba en Cataluña con lo que pasó en Ruanda o con la limpieza étnica en Sarajevo, ¿no? O Srebrenica. No, es evidente que no es eso. Pero que hay un componente étnico-identitario en el sentido de que hay en Cataluña muchos catalanes, Junqueras, por ejemplo, seguro que es así, no, seguro no, segurísimo lo dice, de que él, su identidad catalana le impide a su vez asumir la identidad española. Esa es una buena parte del conflicto, claro que sí. Mire, el 70% o el 80% de las personas que están a favor de la independencia tienen... como su lengua materna el catalán, y el 70 o el 80% de los que están en contra tienen como lengua materna el castellano. Es evidente que hay un conflicto identitario de gente que vive su identidad de manera excluyente. Yo lo he dicho muchas veces, oiga, a mí no me importa, es que no lo puedo evitar. Yo es que siento diferentes identidades. Yo soy catalán y soy español, y me siento las dos cosas, y no le veo ninguna incompatibilidad. Si se siente usted catalán, no se puede sentir español. Pues bueno, hay gente que es así, ¿y qué le vamos a hacer? No les vamos a cambiar a golpes de decreto, ni a golpes de nada. Pero lo importante para el desarrollo de la convivencia y la creación de espacios pluralistas es que seamos capaces de asumir como la riqueza del ser humano pulsiones identitarias que no sean mutuamente excluyentes, si no, nunca haremos Europa. Estamos haciendo Europa porque hemos superado el antagonismo identitario que nos ha llevado tantas guerras. Y eso es lo que yo me refería cuando decía que hay un conflicto étnico-identitario.
Pues señor Borrell, las elecciones que le deseo que le salgan bien a usted, a su partido, y que especialmente el cargo que va a ocupar en la Unión Europea.
Se lo agradezco mucho porque voy a necesitarlo.
Sí, le sea propicio a usted y nos sea propicio a todos.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Gracias. Hasta pronto. Ahora para